Bienvenidos a todos los oyentes que sintonizan con Onda Madrid. Dentro de un rato les pido que escuchen atentamente a Albert Espinosa con el libro que nos ha traído de La noche que nos escuchamos. Es una persona que ha superado un cáncer, que ha hecho tanto por la gente que tiene enfermedades graves. Él ha hecho series que han sido, desde luego, absolutamente taquilleras, no solamente en España, sino en todo el mundo, como la que dedicó a las Pulseras Rojas, o por ejemplo esta compañía teatral Los Pelones, en alusión a los pacientes de oncología infantil que pierden pelo por la quimio. Bueno, merece la pena escucharlo, pero antes tenemos que callejear por Madrid. Nos encanta, es lunes, hace bueno, fresquito, pero oye, que nos gusta mucho ir de la manita con Roberto Macedonio. Hola, Robert.
Me encanta callejear. Estoy deseando que llegue el lunes para dar nuestros paseos radiofónicos.
Claro que sí. Está Elu Moreno, nuestro arquitecto también de cabecera. Hola, Elu.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Sois de los que paseáis en invierno o no? Decís, no, esto ya para la primavera.
Siempre, te abrigas y ya. Es lo que hay que hacer,
¿no?
Totalmente. Tú sabes cómo te deja la piel el frío, despirada. ¿Sí? Totalmente. Eso es rejuvenecedor.
Oye, pues esto, entonces ahora mismo
los
salgo. Claro, bueno, pues vayamos a el paseo de hoy, porque Madrid tiene un parque en honor a la actriz Verónica Forqué. Son unos jardines ubicados en el barrio de Chamartín que pretenden mantener vivo, pues eso, el recuerdo de esta actriz entrañable, simpática, madrileña, que se fue demasiado pronto, ¿no?
Demasiado pronto. Esta actriz única, por eso hoy, en su honor, vamos a callejear por el barrio de Chamartín y también le vamos a hacer, bueno, nuestro homenaje a Verónica Forqué, que ya tiene su parque. Pero lo primero es acudir inmediatamente a ese lugar, a ese rincón de Madrid que hoy se llama Parque de Verónica Forqué. ¡Qué bonitos jardines!
Wow,
son
cuéntanos.
Muy bonitos.
¿Dónde están ubicados?
Pues mira, están en la calle de Puerto Rico. Hablamos del corazón de Chamartín. Junto a esta calle se levantan estos enormes árboles, jardines, césped, bancos. Es una zona transitada, veo que hay corredores hasta ahora, por ahí alguno.
¿Alguno se le ve corriendo por
sí,
ahí?
Sí, 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 haciendo ejercicio incluso. Bueno, y también están las familias con niños. Así se encuentra hasta ahora este parque de Verónica Forqué, rodeado, como les digo, de zonas verdes. Seguro que a ella le habría encantado.
Segurísimo.
Y todos aquí están contentos, felices de que su barrio, el barrio que estamos recorriendo hoy, Chamartín, bueno, pues le rinda este bonito homenaje a la actriz.
Hemos venido con los niños que querían verlo y están encantados, ¿verdad?
Sí, la verdad que es una maravilla.
Estamos como locos todos.
Dan ganas de disfrutar la calle.
La verdad es que está muy bonito.
Parque aprovechando niños.
Está muy bien.
Está precioso, está muy bien, bonito,
alegra,
decían, una maravilla, nos enloquece, a todos les gusta y desde luego todos hoy en este parque hablan de ella, de Verónica Forqué, que nació en Madrid en el año 1955 y hay que decir que llevó su ciudad por bandera, participó en muchas películas que hicieron esas películas también un reflejo de la capital, y es que ves algunas de ellas y te encuentras esa radiografía del Madrid de los 80, de los 90. Una de las musas de Almodóvar fue Verónica Forqué, y hoy estamos celebrando que ya tiene su propio parque en la ciudad que la vio nacer. Hoy, con motivo de esta inauguración, la inauguración del parque en memoria de Verónica Forqué, nosotros no solo nos hemos acercado allí para verlo de primera mano, para hablar con sus vecinos, también hemos querido recordarla a ella, que en definitiva es de lo que se trata y por lo que se ha inaugurado este parque en su memoria. Vamos a escuchar cómo describía ella misma su profesión, esa a la que dedicó toda su vida.
Yo soy actriz para que mi padre se enamorara de mí, porque yo veía que él a las se enamoraba de las actrices. Cuando iba a los rodajes y veía a Conchita Velasco tan guapa, con las pestañas postizas y tanto make-up que se ponían entonces muchísimo. Y mi padre cómo las trataba, y yo quería ser una de ellas. Así que el pobre, cuando no tuvo más remedio ya que aceptar que su hija era actriz a los 18, fue mi fan número uno y lo adoro, lo adoro.
Ay, como nosotros adorábamos a Verónica, claro que sí.
Y en menuda actriz se convirtió, desde luego. No hay duda de que Verónica Forqué se merecía este homenaje. Este parque ya lo tiene, está en la calle de Puerto Rico, en el barrio de Chamartín. Los vecinos ya les han escuchado cómo lo celebraban, cómo les gustaba este parque en su memoria. Pero nosotros hoy queremos aprovechar esta inauguración para callejear por todo el barrio. Debemos decir que, bueno, pues Chamartín, Nieves, el barrio que conocemos hoy, ahora nos lo contará bien Elu, pero está a punto de transformarse por completo. Hay que hablar de la Operación Madrid Nuevo Norte, que va a convertir esta zona en un importante distrito financiero, y entre los vecinos pues hay distintas opiniones.
Nosotros queríamos que fuera un modelo de ciudad, de barrio. O sea, Madrid es tradicional, es precisamente por sus comercios.
Una de las cosas positivas que va a tener la nueva operación, se van a soterrar.
Una gran operación especulativa.
Opiniones de todo tipo, hay quien le gusta, hay quien dice, es que a mí me gusta mi barrio así. Bueno, un dato, se prevé una revitalización de esta zona y la creación, eso siempre nos viene bien, de miles de puestos de trabajo.
Claro que sí. Bueno, pues, ¿te parece, Robert, que le preguntemos a Elu? Porque siempre los arquitectos, hay Elu, estáis con la polémica alrededor, pero cuéntanos en qué va a consistir el proyecto en realidad.
Sí, bueno, como bien has visto, nunca llueve a gusto de todos,
¿no? Nunca.
Pero lo que sí que no se puede negar es que esto se trata del proyecto más grande de renovación urbana de toda Europa. O sea, estamos hablando de un proyecto sin precedentes. Es verdad que viene con un poquito de retraso, porque lo que ahora se llama Madrid Nuevo Norte era lo que siempre habíamos conocido como la Operación Chamartín, y estamos hablando de más de 20 años desde que esto se empezó hasta que ahora parece que ya por fin se va a empezar a hacer realidad. Desde luego ya cuenta con el visto bueno a nivel urbanístico, es decir, ya están todos los trámites aprobados y se está avanzando. Lo que pasa es que, como te digo, un proyecto de tal envergadura pues requiere
claro,
tiempo.
Claro.
Solo por dar unos datos para que se entienda un poco de qué estamos hablando.
Venga, vamos a ver.
3,4 millones de metros cuadrados de superficie que están divididos en cuatro ámbitos. Como decía Roberto, uno de ellos será un distrito financiero, que es todo lo que queda desde la estación de Chamartín hasta la M30. Todo eso es donde se va a concentrar la mayor parte de superficie terciaria. Terciaria quiere decir que no es residencial, todo lo que son pues oficinas, retail, etcétera, para hacerlo simple. Otro de los ámbitos es únicamente la estación de Chamartín, de la cual vamos a hablar ahora. Después hay un ámbito muy grande al norte de la M30 y en paralelo a las vías, que sería el de Malmea Tres Olivos, y que ese tiene un carácter más residencial, y después uno muy pequeñito de remate en Las Tablas. Esos son los cuatro ámbitos. Tú fíjate también, o fijaros todos vosotros, que se van a cubrir 20 hectáreas de vías, sobre todo lo que va desde la estación de Chamartín actual hasta la M30, como decía. Se van a crear 5 puentes. ¿Qué más? 400 kilómetros cuadrados de zonas verdes y un nuevo parque central de 13 hectáreas.
Caray.
Otro dato bastante fuerte, que son 10.500 nuevas viviendas, de las cuales el 20% será protegida. Es decir, mi querida Segovia, la mitad de los habitantes de Segovia se pueden venir a vivir aquí.
No me digas.
Más o menos, ¿no? A dos habitantes por casa, pues más, por hacer una cuenta rápida.
Sí.
Lo cual supone 1 millón de metros cuadrados de edificabilidad residencial. Y después esto que os comentaba de la zona financiera, que se llama Distrito de Negocios, en donde se va a situar el edificio más alto de España, con 300 metros de altitud.
Caray, ya empezamos a batir récords de los más altos, cada vez hay uno más alto. Este ahora, 300 metros. Bueno, hablamos de un horizonte, me ha parecido entenderte, de unos 20 años. Pero mientras tanto, bueno, ¿con qué vamos a convivir? Creo que con la renovación de la estación, ¿no? Que ya está en marcha, además.
Claro, o sea, lo que como te digo, lo otro, pues vamos a ir viéndolo poco a poco. Se prevé que en 2024 empiece la urbanización de algunas zonas, pero lo que sí que tenemos ya en marcha es la renovación de la estación de Chamartín, que buena falta le hacía, uh-huh, y que va a permitir pues unas mejoras muy buenas, como la conexión con Atocha o la conexión con el aeropuerto. Y esto ya está en marcha. Se ha fallado, digamos, el concurso para el estudio de arquitectura, que es un conjunto de tres estudios, que son los estudios Esteico 1 Estudio y B720 Arquitectura, que además, cuyo el proyecto, que se llama Chamartín Ecosistema Abierto, ha sido votado por unanimidad, es decir, o sea, han ganado por unanimidad. Mm-hmm. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, pues lo que se les pedía un poco es, o sea, lo que se quiere conseguir con la nueva estación de Chamartín es duplicar la capacidad de la alta velocidad y el vestíbulo de viajeros. También ordenar los flujos, porque aquí en esta estación, como bien sabemos, también hay metro, también hay cercanías. ¿Qué más? Facilitar la conexión con estos otros transportes urbanos. Y que la red de media y larga distancia y con la conexión al aeropuerto pues se facilite. Es decir, una serie de mejoras que van a facilitar o van a incluso implementar el volumen de viajeros. Entonces, ¿en qué consiste la propuesta de estos estudios? Pues en tres cosas. Terrazas, torres y bóvedas. Las bóvedas, pues todo aquel que haya pasado por Chamartín seguro que recuerda esa forma de bóvedas en cada vía, que tenía esa forma. De esas marquesinas, por ejemplo, de alguna forma, pues se va a respetar esa memoria histórica de Chamartín y se recuperan las bóvedas como elemento singular. Luego, ¿qué es lo segundo que han introducido? Unas terrazas, unos balcones urbanos, que en forma de terrazas escalonadas, que lo que hacen es generar permeabilidad con la ciudad. Y también provocan una prolongación de los parques que están situados a ambos lados del complejo. Y por último, van a crear una serie de torres. Es decir, como mantienen las marquesinas individuales en los andenes, lo que hacen es trasladar la representatividad de la estación a unos edificios que no tienen nada que ver con los ferroviarios, sino que son tres torres donde se van a alojar oficinas y que precisamente van a tener una gestión patrimonial independiente del resto del complejo y que, como te decía, se integrarán en este centro de negocios en donde va a estar ese edificio de 300 metros y donde vamos a tener muchos más oficinas que también pretenden competir con los grandes núcleos de oficinas como París, Londres o Berlín.
Claro, y esas tres torres se tienen que construir en este... o ya están
claro,
hechas,
ahora,
se tienen que construir, ¿no?
No, 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 ahora mismo allí lo que hay, o sea, sí que hay alguna zona de ocio, pero no hay estos edificios de oficina, ¿no?
O sea, que todo esto que nos dices es absolutamente nuevo, nueva creación.
Totalmente, totalmente.
Cara,
no, toda esta zona va a ser... Es verdad que no se va a ver de la noche a la mañana, pero desde luego aquí se le va a dar una vuelta muy, muy importante a todo este barrio.
Qué bueno. Pues Elu Moreno, muchas gracias por hablarnos de estos proyectos. Siempre aprendemos un montón, porque ahora nos vamos a perder por el barrio en el que estamos, Chamartín. Así que estamos callejeando por este barrio, estamos situados en el norte de la capital. Este distrito es uno, pues vamos a decirlo, de los más importantes y tiene una población de 145.000 o cuántos.
Eso es bingo, 145.000 habitantes, Nieves.
Bien, bien.
Y además, bueno, eso ahora, pero como nos decía Elu, cuando se lleve a cabo ese proyecto,
imagínate,
va a crecer muchísimo más todavía la población. Así que hoy queremos hablar de Chamartín y de su estación de tren, que ya nos comentaba Elu cómo se va a reformar. Claro, un nuevo proyecto de ciudad en el que van a venir miles, cientos de miles de personas, necesita una estación a la altura. Así que la de Chamartín, que además es muy emblemática, se está reformando por completo, se está renovando y nosotros le hemos querido hacer una visita.
Al compás del chacachá, del chacachá del tren.
¡Qué gusto da viajar! Bueno, lo de cantar no es lo nuestro, pero lo intentamos. Los vecinos cuentan...
Ay, pero se nota que es lunes, tenemos un ánimo, nos hemos venido arriba. Sí, totalmente, vamos.
Empezamos la semana con fuerza, con energía.
Claro.
En este tren que tiene su final de trayecto en la estación de Chamartín. Los vecinos nos cuentan que están encantados con el proyecto que ya está en marcha, las obras tienen que soportarlas, pero el resultado va a merecer la pena, es en lo que coinciden. Hemos hecho una visita a la estación con los responsables de ADIF y esto es lo que nos han contado.
Conectarán con todas las vías y andenes de cercanías. Tiene conexión vertical con escaleras mecánicas, ascensores y escaleras fijas y mejora sustancialmente todos los flujos de viajeros al mejorar toda la comunicación vertical de los andenes con el vestíbulo.
Como
bueno,
nueva.
Fíjate.
Como nueva la van a dejar. Convirtiéndola en una de las...
¿Qué ganas de verlo ya?
Sí, sí, porque además va a ser Nieves de las más modernas del país. Hoy hemos estado recorriendo, seguimos este barrio de Chamartín, pero la razón que nos ha llevado a venir aquí, a estas calles, es la inauguración de ese parque en memoria de Verónica Forqué. Así que hoy queremos reivindicar su figura. Estos jardines se han inaugurado ya cuando se cumple prácticamente un año de su pronto fallecimiento. Por eso, hoy nosotros también hemos querido homenajearla y así es como la recuerdan sus compañeros.
Sí, la alegría es uno de los dones más bonitos que se pueden tener y ella lo tenía.
Era la última persona en la, con la, a la que yo me hubiera imaginado con un final como el que ha tenido.
Muy, muy valiente en su vulnerabilidad porque la reconocía con una naturalidad maravillosa.
Ay, claro, todos... La tenían en alta estima, ¿no? Hemos escuchado a Paco León, ¿no? Me ha parecido que era Almodóvar también.
Pedro Almodóvar también hablaba de ella, le hemos escuchado. Elisa Matilla, toda la profesión. La realidad es que ella conocía a todo el mundo, trabajó con, bueno, pues todos. Y lo bonito es que la recuerdan con tanto cariño. Lo cierto es que, en fin, era una mujer muy inspiradora, no solo para el público, también para sus compañeros, como hemos escuchado. Pero, ¿cómo se tomaba ella su profesión, su trabajo? ¿Qué le hacía levantarse cada mañana para ir a rodar esas películas al teatro? Mira, mira, mira.
Entonces, este oficio tiene esas dos caras, ¿no? La del aprendizaje sobre uno mismo y el crecimiento sobre uno mismo como persona y como actriz que una humildemente y con muchísimos piedras en el camino trata de hacer, por lo menos estar en ese camino. Y el camino de la vanidad, del ego, de la fama, que es una burbuja enorme. Bueno, a mí es una burbujita, pero otras son muy grandes que crean mucha soledad.
Ay, la soledad, que a veces perturba tanto, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, pues ya tiene su parque, por favor.
Ya tiene su parque, es lo que estamos celebrando en nuestra ciudad, su ciudad, en el barrio de Chamartín, junto a la calle Puerto Rico, vayan a verlo. Pero este recorrido por su parque de Verónica Forqué no puede terminar sin escucharla haciendo lo que más le gustaba, que era actuar. Así que con esas actuaciones de Verónica Forqué nos quedamos.
Gloria, ¿quieres ganarte un dinerito cómodo y fácil?
Por Dios, Cristal.
Que no tienes que hacer nada. ¿Cómo me iba yo a imaginar que tenía que maquillar a un muerto?
Lo harás muy bien.
Oye, Ramón, yo no soy supersticiosa, pero este anillo, desde que me lo regalaste, no han dejado de pasarnos cosas.
El otro día leí en una revista que los introvertidos van interiorizando sus emociones, como por ejemplo la ira o el desprecio por sí mismos.
¡Kika!
Y que esa interiorización les produce cáncer.
¡Kika!
Bueno, se la echa de menos en verdad, en el mundo de las en fin, del teatro, del cine, de la tele. Bueno, pues ya tiene parque en honor, ya hay un parque, nos has dicho que es en el barrio de Chamartín y en la calle de Puerto Rico. Pues ahí muchas está. Gracias. Gracias, Robert.
Gracias, Nieves.
Nosotros nos quedamos, le vamos a poner también sonido a algunas noticias. Hoy Luis Gutiérrez Serantes se ha fijado en que hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad. Pues vamos allá, hacemos un alto. Luis está por aquí. Hola, Luis, qué elegante.
Ah,
que
Nieves.
Sí, nos veo a todos últimamente. Os ponéis muy guapos. Hacemos un alto y enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Ah, me parece muy bien. Claro.
Vale, vale.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta... Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues Día Mundial de la Libertad, y eso significa, Luis, que le ponemos ya una música estupenda,
pero,
¿no?
Vamos, que le vamos a poner música, pero ya mismo le vamos a poner
Venga,
música.
¡Venga, Arancha Bravo! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! Yo siempre que le digo a alguien, tienes que poner pasión, mira, escucha a Freddie Mercury y así.
¡Qué grande!
Échale esa fuerza.
¡Qué grande Freddie Mercury! Madre mía, Queen, todos los componentes del grupo, era una auténtica maravilla, ¿no? Esta banda británica, querían ser libres, libres para amar. La canción comienza con el mensaje de quiero verme libre. Era el año 1984, pero claro, estamos hablando de libertad. Pero ¿cómo se define la libertad?
¿Eso?
La RAE, por ejemplo, dice que es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico.
Sí, señor.
Totalmente cierto, pero hay muchas partes en el mundo donde la
donde
libertad
no existe.
No existe, ¿no?
Exacto.
Y la noticia nos lleva al 23 de enero del año 1954, porque en Taiwán los prisioneros chinos de la guerra indochina se negaron a ser repatriados a su país porque buscaban y exigían la libertad que encontraban en Taiwán y no en su país, que era China comunista. Claro, ellos eran prisioneros, pero les decían, no, ya se acabó la guerra, venga, volver a China comunista. Dijeron, no, nos quedamos aquí. Por eso, el día 23 de enero es el día elegido como el Día de la Libertad. Bueno, y hoy traigo canciones que hablan, lógicamente, de libertad, porque autores literarios y musicales de estilos muy diferentes han cantado a la libertad.
Ha habido muchos,
claro,
sí.
Vamos
canciones
a empezar,
muy bonitas, ¿eh?
Sí, vamos a empezar, Nieves, por Joan Manuel Serrat, porque en el año 1972 pone música a los poemas de Miguel Hernández. Y, por ejemplo, pone música al poema Para la Libertad.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos.
Sí, señor, cómo no recordar, ¿no? A Miguel Hernández, sí, señor, y a Joan Manuel, claro.
Poeta. Bueno, y ahora nos vamos a ir al año 1976. España pasaba de una dictadura a un sistema democrático, a un sistema de libertad. Y si hay una canción que bueno, es el icono de las canciones de esa época, era la cantada, y es la cantada por un grupo español Jarcha, y es Libertad sin ira. Esta canción, como antes decía, es la canción que es el icono de la transición española. Fue compuesta por José Luis Armenteros y Pablo Herrero. Los dos pertenecían a un grupo que eran Los Relámpagos, que era un grupo Anda. Musical uh-huh. maravilloso. Y la canción fue utilizada para publicitar la salida del periódico Diario 16, cuyo primer número salía a la venta el 18 de octubre del año 1976. Pero incluso hubo problemas, porque se metió por medio, vamos a decir, la censura, y bueno, que había ciertas partes que no le gustaban. Mira, vamos a escuchar Libertad sin ira.
A ver.
Libertad, libertad.
España, ¿no? Despertaba a la democracia, sí señor.
La libertad. Bueno, los que ya tenemos cierta edad conocimos las dos Españas. Conocimos la España de la dictadura y la España de la libertad, y algunos en la universidad, pues alguna porra que otra nos
¿Te
llevamos.
Te llevaste.
Algún porrazo que otro nos llevamos.
Me imagino.
Sí, sí, bueno, eran, bueno, cosas de juventud y la lucha por la libertad, obviamente, ¿no? Bueno, el ser humano es libre para elegir con quién compartir la vida, de quién enamorarse. Y la cantante malagueña Vanessa Martín grabó en el año 2020 la canción Tú y yo. Es un canto a la libertad de enamorarse de quien nos apetezca. Estas fueron las palabras que utilizó Vanessa en la presentación del disco.
Hola, te escribo en esta carta lo que pienso ahora. Es que yo no me atrevo si estamos a solas. No sé si yo te guste, no quiero que te asustes.
Perdona, mi forma de quererte es diferente.
Porque la gente aún no lo comprende, que una flor se enamoró de otra flor.
Ya no puedo esconderme, no quiero sentir miedo, quiero entregarme libre, bailar entre tus dedos. Podemos intentarlo, no importa lo que digan, y si esto no funciona, seré siempre tu amiga.
Muy bonita, estamos hablando de libertad, es que es su día y la estamos poniendo música,
claro,
sencillamente.
Estamos hablando de niveles este de libertad día. Y no puede faltar una canción que se titula Libre. La canción fue popularizada por el cantante de Hielo de Malferit, Nino Bravo, y esta canción está dedicada a la primera víctima que muere en su intento de cruzar el muro de Berlín. Los jóvenes alemanes de la República Democrática soñaban con alcanzar la libertad desafiando la estricta vigilancia a una frontera que dividía Alemania. Peter Fecher, con solo 18 años, fue la primera víctima intentando cruzar el muro de Berlín. Muere alcanzado por los disparos de los guardias de la RDA. Era el 17 de agosto de 1962. Hacía un año que se había construido el muro, y el 9 de noviembre de 1989 el muro era derribado y los alemanes pudieron cruzar al otro lado sin ser tiroteados. Y en el año 1972, Herrero y Armenteros, de los que ya hemos hablado, crearon la canción Libre.
Que mucha gente no sabía que estaba detrás esta historia.
Sí, sí, así de cierto, ¿no? En homenaje al joven alemán abatido por las balas represoras. Y Nino Bravo, como te decía, fue el encargado de lanzarla.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Soy libre como el mar.
Hoy, Día Mundial de la Libertad, queremos recordar estas canciones, Luis.
Sí, y además es que la libertad es un bien innegociable, porque la libertad del ser humano es que el hombre, la mujer, nacen libres y tienen que ser libres. Y solo nos damos cuenta lo que es vivir en libertad cuando nos falta. Esto es así,
esto
así de claro.
Es, sí, señor.
Y como reflexión final, me quedo con una de Nelson Mandela. Decía, ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Yo creo que toda la razón del mundo, ¿no?
Sí, y bueno, aplaudimos esa reflexión de Nelson Mandela.
Y nos vamos a ir con Álvaro Soler, el cantante de San Jugat del Vallet, y su canción Libertad, con la que nos invita a buscar la libertad rompiendo las cadenas.
Pues Luis Gutiérrez, gracias. Ti, menudo ves, comienzo siempre de semana. Muchas gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si queríamos terminar este lunes nuestro programa con un testimonio interesante, ya les digo que nuestro próximo invitado les va a llenar. Hay gente a la que uno oye hablar y te quedas con lo que dicen porque te aporta en tu vida. Esto es lo que nos va a pasar al escuchar del último libro que nos presenta su autor. Dicen que es su novela más, una de las más personales. Habla sobre emociones, sobre segundas oportunidades y sobre el equilibrio entre los sueños y las promesas. Se llama La noche que nos escuchamos. Tiene mucho que ver con la empatía, sobre meterse en el cuerpo del otro, ¿no?, y hacer todo lo posible para comprenderle. Él es guionista, es autor teatral, es director de cine, es actor, es escritor. Estamos ya a punto de saludar a Albert Espinosa. Así que, Albert, bienvenido, saludos en esta semana, en este lunes, que bueno, nos vas a ayudar a emprender un camino diferente. Es importante que sea lunes, porque vas a poner la primera piedra de la semana. ¿Qué tal estás, Albert?
Pues muy feliz de estar contigo, Nieves. Me hace una ilusión bárbara y, bueno, con una presentación tan bonita hemos dejado el listón muy alto. Así que intentaremos explicar cosas muy bonitas.
Bueno, lo primero, Albert, tú tienes muchos lemas, pero me gustaría saber, seguro que los vas cambiando, ¿no?, a medida que la vida te va poniendo piedrecitas, uno va cambiando sus lemas. En este momento, ¿cuál es el que define tu vida?
Yo creo que yo creo en muchos lemas, porque como estuve 10 años enfermo en el hospital, tuve muchos padres y madres hospitalarios que eran gente de 80, 90 años que me regaló muchos lemas. Y yo creo que mi madre hospitalaria me regaló uno, que es que cualquier pérdida se acaba convirtiendo en una ganancia si haces el duelo suficiente. Y para mí yo creo que es el que marca siempre mi vida y todo momento, ¿no? Porque al final me pasan a veces cosas malas y sé que me acabarán pasando cosas buenas, y si me pasan buenas, pues pienso que acabarán siendo geniales.
Claro. ¿Cómo le das la vuelta a la vida, Albert? Porque, caray, te quitan una pierna, del hígado, te estirpan un pulmón, y tú le das la vuelta a todo y lo transformas en momentos donde aprendes a vivir mejor. O sea, yo, es que, ¿de qué pasta estás hecho, Albert? Por favor.
Bueno, yo creo que siempre he pensado que lo que me enseñó mi madre hospitalaria, de que no es triste morir, lo triste es no vivir intensamente, pues lo intento aplicar al día a día, ¿no? Y ella me cuidó mucho cuando yo era pequeño, tuve cáncer de los 14 a los 24, y ella me enseñó que no perdí una pierna, sino que gané un muñón, no perdí un pulmón, sino que tuve la suerte desde muy joven de aprender que con la mitad de lo que tienes puedes vivir. Y como el hígado me lo quitaron con forma de estrella, pues siempre pienso que llevo un sheriff dentro de mí, ¿no? Y creo que esa parte sirve para vivir cada día, ¿no? Yo creo que al final tiene mucho que ver con que el creer y el crear están en una letra de distancia, ¿no? Entonces yo pienso que yo creo mucho para que se acaben creando cosas muy bellas.
Tú sabes, Albert, que desde que lo contaste, que tú hiciste una fiesta para despedir a tu pierna con 13 años, ya hay gente que cuando le van a amputar, a causa de un cáncer algún miembro, hacen fiestas de despedidas. Y esto, la culpa la tienes tú, Albert.
Sí, a mí me han invitado a muchas fiestas de despedida.
¿Te han invitado?
Hace poco, sí, una chica que tenía 18 años, le iban a quitar todo el hígado y era de La Coruña, me invitó a su fiesta de despedida. No sabía si podía ir, ella me dice, habrá mucho alcohol, porque como le iban a quitar el hígado ya no venía
de aquí.
Sí,
dice, pues ya lo remato, final, ¿no? Claro.
Ya lo remato, ¿no? Fui y fue una de esas noches que nos escuchamos, ¿no? Que digo yo, cuando vas a un hospital y ves a gente que está luchando por su vida, la energía que te entregan, la fuerza, hace que te replantees muchas cosas en la vida, ¿no? Y creo que al final falta un poco poder hacer esos duelos, ¿no? Ahora el mundo va tan rápido que no te permiten, rompes con alguien y quieren que salgas con otra persona, se muere alguien y al día siguiente quieren que realmente estés bien. Y yo creo que hace falta ese duelo, ¿no? Ese dejar que las cosas caigan, ¿no? Yo tuve un gran amigo que fue Antonio Mercero, que hizo Planta Cuarta, ¿no?
Sí,
en mi vida, en
muy
esa
amigo
película.
También, sí,
lo sé. Y Mercero siempre decía que había los 10 terroristas más buscados y los 10 ternuristas más buscados, ¿no? Que hacer ternura era casi como un delito, ¿no? Y creo que es al revés. Yo creo que hacer ternura es mostrarte, ¿no? Enseñar tu alma. Y yo creo que el mundo iría mejor si todo el mundo pudiera hacer un poco de ternura diaria.
O sea que te incluía Antonio entre uno de los ternuristas más buscados, Albert. Probablemente sí, ¿no?
Yo creo que Mercero, todo el mundo que lo conoció, era muy, muy tierno, ¿no? Al final nos olvidó con el Alzheimer, pero nunca le olvidamos. Y yo recuerdo que un día fui con él a la compañía de la carnicería y había una chica francesa que no hablaba bien el francés y en lugar de pedir 100 gramos de ternera, pidió 100 gramos de ternura, ¿no? Y le dijo Mercero, si vendieran ternura yo compraría 5 kilos, ¿no? Yo creo que él, con farmacia de guardia, Bernardo Azul, destinó algo tan bello como es la ternura, ¿no? Que creo que al final te alimenta.
Desde luego. Oye, Albert, fíjate que el transformar una dificultad y hacerlo objetivo de tu vida para ayudar a otros, es difícil, o sea, ahí hay un cambio. Tú dices, has mencionado mucho a tu madre hospitalaria. Esa madre hospitalaria me da la sensación que es la que te hizo el clic en la cabeza.
Claro, yo entré con 13 años, que me iban a cortar la pierna, éramos creo que 14 chavales, a todos nos cortaron la pierna, algunos a la izquierda, otros a la derecha, pero ella nos enseñó que había ventajas, ¿no? Ella siempre nos dijo a los que nos habían cortado la pierna izquierda que siempre nos despertaríamos con el pie derecho, ¿no? Y ella nos enseñó a ver la vida de otra manera, nos dio una libreta, nos dijo tenéis que hacer 5 buenas preguntas cada día y encontrar a 5 personas que os la contesten, ¿no? Y yo no he parado de hacer eso en mi vida, ¿no? Y ella fue una persona que tenía 90 años, que yo creo que tienen el ya no saber con qué piedra tropezará, sino tener un mapa para que ni tan siquiera te acerques a esas piedras, ¿no? Yo creo que si escucháramos más a nuestros mayores, pues esos mapas, ¿no? Y quizá lo que más me marcó es ella, que me enseñó un día que tienes que amar tu caos, ¿no? Amar tu diferencia, amar aquello que te hace único, ¿no? Y yo creo que a veces a la gente se olvida que aquel rasgo, aquel aspecto suyo, aquella intensidad que tiene, es su caos, ¿no? Y hay que amarlo, ¿no? Y yo muchas veces, cuando alguien, pues, no me gusta su caos, le digo, pues amo tu caos, pero lejos de mí, ¿no? Pero creo que al final el caos es lo más bonito que tenemos.
Bueno, de alguna forma, amando tu caos, te perdonas por vivir en el caos, ¿no? O sea que acabas aceptándolo, que si no también es muy duro vivir siempre sin aceptarse, ¿no? Fíjate, Albert, esta novela que nos traes, la verdad, la noche que nos escuchamos, se ve en la portada pues una persona nadando en el agua, pero es un agua como llena de estrellitas, da esa sensación. Hablas de dos hermanos gemelos que los dos se encuentran una noche frente a un destino, pues no sé si decirlo dramático, ¿no? Tiene uno que entrar en el quirófano para una operación a vida o muerte. Cuéntanos, porque a partir de ahí yo no sé si has arrancado de una ficción o de alguna realidad que te han contado o que tú has vivido.
Sí, yo conté mi historia en Pulseras Rojas y en Planta Cuarta, y recuerdo que mucha gente me pidió, a veces cuando escribo libros me piden, haz uno que acabe bien, ¿no? Porque mis libros algunos acaban bien y otros mal. Y pensé mucho tiempo en la historia que más me marcó en el hospital, ¿no? Que fue la historia real de estos dos gemelos, que no les conocí, pero a mí me contaron esta historia que siempre me pareció que era una historia salvaheridas, ¿no? Una historia que te cura las heridas, ¿no? Y yo lo he utilizado muchas veces en mi vida para contársela, esta historia. Verbalmente se la contaba a mucha gente, y pensé que con este libro podía hacer un libro salvaheridas, ¿no? Un libro que tocara el corazón a cualquier persona que tuviera ahora un problema de amor o un problema de tristeza, de depresión, y aunque no estuviera relacionado con enfermedades, ¿no? Creo que al final los libros te acaban salvando, ¿no? Mi madre hospitalaria me dio una lista con 23 libros para 23 males, ¿no? Y ella me dijo, no te fíes nunca de alguien que no tenga libros en su casa, ¿no? Y nunca me he fiado de alguien que no tenga un solo libro, ¿no? Pero creo que al final hay libros que no dejan de ser la expresión de grandes escritores que han sabido explicar su dolor, que cuando lo lees te transforma, ¿no? Yo cuando leí Patrimonio de Philip Roth, me ayudó mucho cuando murió mi padre, ¿no? Puso palabras y dolor a algo que cuesta, ¿no? Yo creo que la muerte de una madre o un padre, como mínimo son 18 meses para empezar a hacer ese clic, ¿no? Y con este libro intentaba expresar una historia que ayude a la gente que en algún momento tenga un dolor o un mal, ¿no? Y yo soy de los que creen que lo que más me gusta es cuando aterriza el avión y dicen aquello de atenuaremos las luces, aquellos lectores que de repente encienden las luces de encima de sus cabezas hasta para leer hasta el último segundo antes de aterrizar. Y mi madre hospitalaria decía que era una estrella de constelación de lectores, ¿no? Y yo creo que al final los libros tienen esa magia de transformarte, y es lo que he intentado con la noche que nos escuchamos.
Fíjate que un hermano suplanta a otro en la noche donde se supone que tienes que estar más tranquilo porque te operan mañana vida o muerte. Un hermano suplanta al otro y entonces se dedica por la noche al que van a operar a cumplir los deseos de aquellos compañeros, ¿no?, del hospital que no habían logrado sobrevivir. Ahí llegamos también a otro tema que es real, y creo que tú ya llevas cuántos sueños tuyos y de otros intentando cumplirlos. Creo que llevas muchísimos, ¿no?
Sí, 112. Yo,
112 digamos, sueños.
Sí, aprendimos a morir para aprender a vivir, ¿no? Nos dieron muy pocas posibilidades de vida, y entonces aquella mujer nos enseñó a de alguna manera dividirnos las vidas para multiplicarlas dentro de nosotros. Entonces nos hacía cada uno hacer una lista con 10 deseos, y cuando moría uno de los chavales nos dividíamos su vida matemáticamente entre los que estábamos todavía vivos y también los deseos, ¿no? Y en aquel tiempo me tocó vivir 3,7 vidas, que es lo que me tocó en el reparto, más la mía 4,7, y 142 deseos. De esos he cumplido 112, porque hay algunos que necesitas edad o tiempo o dinero para cumplirlos, pero poco a poco yo creo que es muy bello, ¿no? Y creo que la idea de llevar la vida de otro, yo se lo aconsejo a mucha gente, ¿no? A veces la cabeza que ha creado un problema no la puedes solucionar. Y yo algunas noches le digo a personas que me quiero mucho, le digo, durante una hora yo tengo todos tus problemas y le intento encontrar la solución y tú haces lo mismo con los míos, ¿no? Y es muy bello porque tú no le has dado tantas vueltas, no te importa tanto los problemas que puede originar una solución, y cuando lo pones en práctica yo creo que es muy interesante, ¿no? Y cuando ya has dado tres vueltas a un problema y no hay solución, yo creo que has de encontrar una de esas personas en la que confíes y que te dé una visión diferente.
Uh-huh. Que te lo, en fin, que te lo dé, porque a veces uno es que no acaba viendo la solución, entonces viene muy bien que alguien se ponga en tu lugar y te dé otra perspectiva. Dices que llevas ya más de un centenar de sueños vividos por ti y por los demás. ¿Qué peticiones serán esos sueños, esos 10 sueños de cada niño, de cada joven? ¿Qué tipo de sueños eran?
Bueno, yo creo que eran muy diferentes, ¿no? Muchos tenían que ver con eso, ¿no? Con vivir intensamente. Algunos tenían que ver porque tenían 12, 13 años, ¿no? Y algunos eran absolutas locuras. Pero creo que el que más se repetía era contar nuestra historia, ¿no? Querían que alguien contase nuestra historia para que la gente viera el cáncer diferente, ¿no? Muchas veces yo tengo amigos que me dicen, oye, tengo un amigo que tiene cáncer, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Yo siempre le digo lo mismo, digo, si no quieres ir al hospital, porque hay gente que no le gusta ir a ver enfermos al hospital, digo, cada día y cada semana le has de llamar 15 minutos a la semana, el mismo día, a la misma hora, pero eso sí, durante 22 meses, que es lo que dura de media, ¿no? Y si cumples esos 22 meses llamándolo semanalmente 15 minutos, entenderás la fuerza y la energía que supura, ¿no? Porque al final el cáncer, muchas veces la gente piensa que habrá dolor físico, y hay muy poco dolor físico, a no ser que sean las épocas terminales. El cáncer desprende mucha felicidad, porque realmente es una enfermedad que da mucho dolor, pero a la vez desprende una fuerza y una energía que te contagia y te da ganas de vivir, ¿no? Y todos queríamos que alguien viese el cáncer diferente para que se llenase de visitas, no solo el día de Navidad, porque ahí te visitan todos, jugadores de fútbol, tenistas, de todo, sino el día a día, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el más repetido, y de ahí nació mi idea de contar primero una película en Planta Cuarta y luego en Pulsera Roja en nuestra vida. Pero luego había cosas muy, muy pequeñitas y muy bonitas, relacionadas a veces con el primer beso, relacionadas a veces con un viaje que alguno tenía ilusión con hacer, pero creo que cada uno de estos deseos siempre me ha llenado mucho más que los míos propios.
Qué bueno. Ese primer beso, es que claro, lo entiendo perfectamente. Te lo diste por ti y por tu compañero.
Claro, sí, de alguna manera yo creo que lo repartimos, claro. Pero se hizo mucho más intenso, ¿no? Yo recuerdo que algunos no te dejaban deseos, sino te decían una cosa muy bella, ¿no? A mí una cosa que me enseñó uno de esos chicos, y tenía muy muy poca edad, tenía 12 o 13 años, pero él me hizo ver una verdad que yo nunca había pensado, ¿no? Me dijo que cada error era un acierto fuera de contexto, ¿no? Y que un problema era la diferencia entre lo que esperas de las personas y las cosas, ¿no? Y eso me hizo ver muy diferente todo, ¿no? Yo nunca me lo tomo nada como un problema ni nada como un error, ¿no? Y al final yo creo que tu yo más joven, al final no ha cometido excesivos errores, porque él tenía el arrojo, la energía, y tú lo único que tienes son los datos, ¿no? El cómo acabó aquello, ¿no? Entonces yo creo que hay que fiarse mucho de tu yo más joven, ¿no? De esa persona que de alguna manera se atrevió a hacer cosas que tú ni te hubieras imaginado, que le salieron bien o mal, pero tú solo tienes los datos, ¿no? Y creo que al final muchas veces hay programas que sacan hemerotecas de lo que ha dicho gente antes, y yo pienso que al final eso no tiene ningún sentido, porque te has de permitir poder cambiar, te has de permitir poder pensar lo contrario, pero también te has de fiar de ese yo más joven que se atrevió a arriesgarse, ¿no? Y un poco lo que habéis dicho en la sección anterior, ¿no? La libertad de arriesgarte y la libertad de fallar, aunque en realidad son aciertos fuera de contexto.
Claro. Nos estás enseñando, fíjate, a ver la vida de otra forma, Albert. No sabes cómo te lo agradezco. Albert Espinosa, si alguien quiere hacerse con el libro publicado en la editorial Grijalbo, se llama La noche que nos escuchamos. Y esta música tiene mucho que ver con el final del libro. Yo no lo quiero destripar, pero explícamelo así, lo que puedas decir.
Bueno, es un homenaje a nuestro amigo, también a Antonio Mercero. Uh-huh. Era una canción que él ponía muchas veces y me recuerda mucho a él, pero también tiene que ver con ese final del libro, ¿no? Con ese baile, ¿no? Yo siempre he creído mucho en que bailando se solucionan los problemas y pensando se crean, ¿no? Y yo creo que al final toda la historia habla de que vivir es aprender a perder lo que ganaste, ¿no? Y yo creo que eso es vivir, ¿no? Y entre ello está el poder de la música y el poder de esa bella canción.
Claro que sí. Pues, Albert, lo primero, gracias por dedicar tanto tiempo a transmitir tanta fuerza, tanta energía. Creo que gente que esté pasándolo regular en este mundo de codazos, recordemos, como tú dices, que somos voces, jamás ecos, así que disfrutar no solo de la novela que nos va a ayudar a luchar, como dice Albert, sino disfrutar de la vida, y nos lo has enseñado tú en estos pocos minutos. Albert, hasta la próxima, gracias y que sigas así, no cambies, por favor. Albert,
decirte que ha sido un sueño esta entrevista, te admiro muchísimo, y decir también a la gente que ahora tiene un problema que la luz siempre vuelve si espera suficiente, así que se lo tomen con calma y volverá la luz. Un beso.
Bueno, pues vayamos a la luz. Un beso muy fuerte, Albert Espinosa. A todos ustedes, hasta mañana. Hay una mejor manera de empezar la semana, ¿verdad que no? Adiós, amigos.
Aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. He pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.